Somos
El Baído.
El Baído.
Somos El Baído.
Mucho más que un programa de radio.
Y este es nuestro podcast.
¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y como siempre me acompaña mi compañera.
Hola Gus, acá Alcira Garido.
Bueno, hoy tenemos un programa variadito. Tenemos una de nuestras secciones clásicas que es el que estás leyendo, donde yo me tomé unas libertades y les voy a recomendar unas cositas para ver, aparte de para leer.
Hoy también en el... ¿Qué estás leyendo? Nos traemos de vuelta al querido Rubén Gauna, porque vuelve esta dupla hermosa que hicimos durante el año pasado hablando de 100 días, pero de otras producciones nacionales. Eso no es hoy, es la semana que viene. Hoy Gauna nos cuenta qué está leyendo y también le pedimos su qué está leyendo a nuestra querida compañera Dani Nández. Así que tenemos varias recomendaciones de libros para degustar en el día de hoy.
Tenemos también a Peco, que sigue en Madrid y nos mandó un material exclusivo que es muy muy interesante. Y tenemos también un poquitito más de música y un poco más de lo que hace siempre El Baído. Los invito a que escuchen juntos.
Bueno, estamos con Juan Carlos Alonso Reguero. Él fue el director general del Orgullo, el World Pride de Madrid en el 2017, y es el director general, el responsable de la manifestación del Orgullo, de todo lo que es el Orgullo de Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Bueno, primero una pequeña aclaración. Sí que es verdad que ocupo ese puesto de director general o de coordinador general, como me gusta más a mí decir. Pero el tema de la manifestación, aquí es una mesa de tres patas, que es COGAM, que es el colectivo LGTBQI de Madrid, y la Federación Estatal, en tanto en cuanto el Orgullo de Madrid es estatal, tiene la convocatoria estatal, una estrategia acertadísima de los años 90 que nos permitió poner cientos de miles de personas en la calle, mostrar la fuerza de este movimiento y conseguir las leyes de la igualdad, liderada por Pedro Cerolo, y que vamos a seguir llevando siempre como bandera, ¿no? Y a la organización a la que yo represento, que es MADO, que es esa EGAL, que hacemos, bueno, pues toda la parte, muchísimas cosas, ¿no? Pero precisamente la parte de la manifestación, que es el evento central en torno al cual se construye cualquier orgullo, el de Madrid, cualquier orgullo del mundo, la responsabilidad máxima recae en los compañeros de COGAN y Federación, con lo cual no quisiera yo atribuirme. Yo participo cada año desde el año 96 en primera línea, ahí estoy y estaré siempre, apoyando todos los demás que se hacen, pero no soy responsable de esa manifestación. Sí que trabajo con ellos y, bueno, pues creo que cada uno en su lugar y trabajando todos juntos y remando en la misma dirección.
Y como un organizador de orgullos, debes conocer muchas experiencias y también muchos posicionamientos sobre esos orgullos donde vos participás. Me gustaría que me dieras dos ejemplos polarizados, ¿no? Un ejemplo de orgullo donde sentís que todas y todos van para el mismo lado, que se hace desde una cuestión, desde la sangre, desde el compromiso militante, de la necesidad también de la denuncia, y esos orgullos que se hacen por ahí sin tanto contenido.
Bueno, efectivamente, desde el año 2005 el Orgullo de Madrid hace una apuesta importante por la internacionalización. Ingresamos en las organizaciones internacionales, en nuestro caso EPOA, que es la Organización Europea de Organizadores de Orgullo, que aglutina a diferentes organizadores de orgullo de muchísimas ciudades. No representas países, representas ciudades, lógicamente, orgullos de diferentes ciudades de toda Europa. Desgraciadamente, excepto Rusia y algunos otros países de Europa del Este, donde es imposible que se realicen esos orgullos, salvo pequeñas manifestaciones. A su vez, como miembros de EPOA, desde el año 2007 estoy en la junta directiva de esa organización, lo cual me ha permitido tener acceso, visitar y tener relación con muchísimos compañeras y compañeros de toda Europa, de todos los modelos, y a su vez todos y cada uno de los asociados de EPOA somos miembros de la organización mundial, que es Interpride, que si bien su sede radica en Estados Unidos, sí que tiene ese carácter global, ¿no? Digamos, tres organizaciones fuertes, como es EPOA, como es Fierte Canadá Pride, que aglutina a los orgullos de Canadá, y luego Interpride, que bueno, pues Estados Unidos tiene una base muy importante, una pequeña representación de países de Asia, una muy pequeña representación de países de África, y algo que se está construyendo y que es muy ilusionante y que espero que hablemos después, que es lo que llamaríamos Interplay Latinoamérica, que es el pálpito que tenemos de que tiene que ser el siguiente paso, el futuro, tras haber celebrado este año el 50 aniversario de Stonewall, ¿no? Por poner dos ejemplos de lo que me comentabas o lo que me preguntabas, Gustavo, yo diría que, por ejemplo, un orgullo como pueda ser el de Costa Rica, que viví en su 10º aniversario el pasado 23 de junio, es un orgullo donde ves, me llamó poderosamente la atención, la cantidad de gente joven que participa. Muchísima, muchísima gente joven, muchísima ilusión en las calles. Se ha conseguido mucho en 10 años. La primera manifestación hace 10 años apenas eran 5 o 6 personas que izaron la bandera en un parque, y en 10 años han llegado a convencer a la municipalidad de San José, al gobierno, a muchas embajadas que les apoyan, a que es importante, y se ha convertido en un referente además en la región de Centroamérica. Me emocionó muchísimo grupos organizados de Nicaragua que participaban en la marcha, grupos organizados de El Salvador que iban de Honduras, porque se ha convertido en el referente, en el soplo de aire fresco necesario en esta región de Centroamérica, ¿no? Y donde efectivamente todos reman en la misma dirección y el mensaje es unívoco, las esperanzas o los siguientes objetivos que hay que cumplir van en esa dirección. Es un orgullo muy político en el sentido bueno de la palabra política, o sea, de como herramienta política de consecución de derechos. Esto es fundamental. Y muy festivo, también muy festivo. O sea, eso es innegable, ¿no? Es una celebración maravillosa en la calle. Y es toda esa gente joven que participaba, era estupendo. Y hacen una cosa que yo no había visto nunca, que es la noche anterior, hacen una caravana por las calles de San José, donde van como cuando una selección gana un mundial. ¿Qué? Y van con las banderas y pitando los coches, pues lo mismo, pero con la bandera del arco iris, van a la fuente donde celebran todos los grandes acontecimientos, van allí, la gente le recibe con los balcones, en los balcones, en las, o sea, la caravana esta es maravillosa, ¿no? Yo creo que es un ejemplo. También viví, tuve la suerte de vivir el de Buenos Aires, precisamente, en noviembre del 17, me sorprendió también muchísimo, pero sí que es cierto que allí hay muchos mensajes, está muy, muy fragmentado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en Buenos Aires, en conseguir mayor unificación en los mensajes, porque si no, se pierde la fuerza. Se pierde la fuerza, ¿no? Y son herramientas fundamentales para la consecución de derechos. Fundamentales. Y aparte, me gustó mucho también el de Costa Rica. Lo pongo como ejemplo, porque además es uno reciente que viví, por el apoyo de los otros movimientos sociales del país. El feminismo. La lucha por la defensa de la sanidad pública. Entonces, todo eso incluso tienen en la agenda algo que es su siguiente gran conquista, y esto lo hablamos en una reunión que tuvimos allí con los colectivos LGTB, ¿no? Conseguir la laicidad del Estado. Costa Rica es el único país del mundo, junto con el Vaticano, que consagra en la Constitución que el Estado es católico. Esto es un tapón para los derechos, para todos los derechos humanos. Es un tapón. Esto no puede ser. Es una perversión. Entonces, que todos juntos quieran luchar por un objetivo común como ese, creo que muestra la fuerza que tiene el movimiento del Pride, el movimiento del orgullo, ¿no? En el otro lado, bueno, yo creo que orgullos como pueda ser en Zurich o como pueda ser en Estocolmo, que celebró el año pasado, en el 2018, el Europride, son orgullos en los que aparentemente todo está conseguido. Son sociedades donde en ningún caso está en tela de juicio el tema de los derechos del colectivo LGTB, están total y absolutamente asumidos, pero hay un riesgo, el avance de la extrema derecha en estos países, lo no resuelto del tema de la inmigración, de los refugiados LGTBI, qué va a pasar con ellos, qué está pasando con ellos, y es un orgullo que creo que está perdiendo ese enfoque necesario de lucha, de activismo, y se está apropiando demasiado de él todo el tema de la celebración. Entonces, yo creo que eso no es bueno. Hay que celebrar, por supuesto que hay que celebrar, pero si lo que más importa es la fiesta y la reivindicación no está, entonces algo falla. Y además ellos resulta que entonces hacen un esfuerzo enorme por hacer suyas reivindicaciones que no digo que no lo sean, porque la reivindicación de cualquiera de nuestro colectivo es nuestra, ¿no? Pero invitan a delegaciones de Uganda, pero no se miran, que está fenomenal y creo que merece un aplauso, pero no se miran para adentro.
Claro, es como si en sus países estuviera todo resuelto y no hubiera claro. vulnerabilidad en algún sentido.
Claro, efectivamente.
Porque, bueno, entonces, como decías, el tema de los migrantes y el avance claro. de la ultraderecha es un dato claro. en esos países.
Entonces ponen en la agenda del orgullo de allí temas que son imprescindibles y son importantísimos, que se tratan en cualquier orgullo del mundo, pero se olvidan de mirar para adentro. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí, no? ¿Cómo es que las sociedades escandinavas se están convirtiendo en sociedades tradicionalmente muy aperturistas y que ahora mismo se están convirtiendo en un muro en el que no dejan entrar a nadie que o sea, por el tema de la inmigración y demás, es y el tema de las políticas de extrema derecha, ¿no? Que no digo que los gobiernos de allí lo tengan, pero sí que está influyendo. Y creo que el avance de la derecha y de los conservadores más radicales es una de las asignaturas pendientes que tenemos en este continente y en Europa.
Hablabas recién de que bueno que te parecía Costa Rica un buen ejemplo desde el punto de vista que además sumaba a otros colectivos, sí. ¿no? El sí. feminismo, la inmigración, la salud pública. En esto de la interseccionalidad y el reclamo único, a veces aparecen críticas hacia los orgullos por el simple hecho de que una marca apoye un orgullo, ¿no? O dos marcas, o tres, o muchas. En ese sentido, ¿vos cómo te parás como organizador y también necesitando el apoyo de muchos sectores? Porque yo que te conozco sé que no te apoyás solo en el sector empresarial. A vos te interesa mucho también el apoyo de un montón de sectores que hacen a darle un carácter político, ideológico a los orgullos.
Efectivamente, yo creo que si una de las cosas que me ha dado este viaje de tantos años y de visitar tanto es darte cuenta de que hay muchas fórmulas de organizarse el orgullo. Y yo no soy capaz de decir, y creo que nadie debería atreverse a decir cuál es mejor y cuál es peor. Porque si sirve y si funciona, es buena. Si sirve y si funciona para esa comunidad, para esa ciudad, para esa localidad, es buena. Creo que el apoyo... Son dos temas. Por un lado es el apoyo de todos los movimientos sociales, que creo que es fundamental. O sea, el orgullo no solo es del colectivo LGTBI. No perdamos la perspectiva, por favor. ¿Por qué es por lo que llevamos luchando tantos años? Por la igualdad, por la integración, por ser uno más, nada menos, como decía Pedro Cerolo, en esta sociedad multicolor y diversa. El hecho de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, no significa nada. O sea, no puede ser un motivo de desigualdad. Si estamos luchando por eso, ¿quiénes somos nosotros para decir este no es de nuestro colectivo, con lo cual no puede marchar con nosotros, no puede participar con nosotros? Este no me representa. Yo he recorrido muchos orgullos, algunos muy divertidos, muy fácil de marchar. He recorrido otros escoltados por la policía, bajo amenazas.
Sí, más que escoltado, amenazantes, ¿no?
Amenazantes. Y en cualquiera de ellos, cuando iba con una pancarta y había alguien a mi lado llevando esa pancarta, eso ya sirve. ¿Por qué tenemos que preguntar el DNI a quién es, de qué organización es o a quién representa? Si está allí y está marchando contigo, eso ya sirve, ¿no? Eso es fundamental para mí. Entonces hay que recabar, hay que convencer que este es algo, es un movimiento social y un movimiento que hace a las sociedades más dignas y más justas. Por eso mismo, tenemos que estar apoyando a los movimientos que también buscan eso. Volvamos a Buenos Aires, volvamos a Argentina. La lucha por el aborto va mucho más allá del derecho al aborto. Es sobre la dignidad de la mujer. Y los colectivos LGTBI tenemos que estar a favor. Tenemos que estar apoyando esa lucha porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la igualdad. El movimiento feminista, el ejemplo que están dando las compañeras en todo el mundo, las marchas del 8 de marzo, hay que estar ahí. Acompañando, porque las protagonistas, por supuesto que son ellas y tienen que ser ellas, pero hay que estar ahí, no podemos mirar a otro lado. Y hay que llenar de banderas del arco iris las marchas feministas también. No por apropiarse, sino por apoyar. Lo que hablaba, cuando se pone en tela de juicio el tema de la sanidad pública, estamos hablando de los derechos de los refugiados, de los migrantes, el drama que está pasando con la migración en todo el mundo, y especialmente en Europa y en esta parte que nos toca tanto de la Europa mediterránea, o sea, el genocidio que se está, directo o indirecto, que se está produciendo en nuestros mares, en nuestras costas. O sea, no podemos mirar para otro lado. O sea, no podemos asociarnos con políticas o con personas que dicen aquí solo nosotros y los que no son como nosotros no son bienvenidos. Es una cuestión de dignidad, de derechos humanos, de humanidad. Tenemos que estar ahí. Esa es una cosa que es innegable, ¿no? Y hay que estar ahí. Otro tema, los partidos políticos. Bien, creo que a los partidos políticos hay que ponerles en la agenda que tienen que tener dentro de su agenda política, precisamente, la igualdad plena, real y manifiesta de los derechos del colectivo LGTBQI. Totalmente. Y exigírselo. Y entonces que marchen con nosotros. Que marchen con nosotros, que vayan con nosotros, ¿cómo no? Pero ojo, si solo nos apoyamos en los partidos políticos, si solo nos apoyamos cuando un partido político más afín gobierna, quizá tengamos un problema. Estoy hablando de financiación del orgullo en este caso. ¿Qué ocurre si ese partido, y ahora lo estamos viviendo en Madrid, ya no está? ¿Qué va a pasar si nuestro orgullo se construye con la financiación pública? Tenemos que ser independientes, tenemos que ser autónomos, tenemos que generar nuestros propios recursos y buscar nuestros aliados, sean públicos o privados, para tener esa independencia de actuación. Y ahí entra el mundo de la empresa, que si queréis ahora hablamos de eso, y no podemos cerrarle la vista, porque tenemos que ser autogestionados.
Me interesa que desarrolles un poco el tema de, porque cuando uno habla de financiamiento de parte de los estados o de los gobiernos, queda como dan plata para X cosas. Bueno, y por ahí ponerle nombre a esas X cosas, ¿no? Un escenario, baños públicos, poder confeccionar las pancartas, hacer prensa y muchas otras cosas más que yo desconozco. Digo, pues es importante, ¿no? Porque a veces esto... cambia el grado ideológico o la simpatía que tiene un gobierno y entonces ya no le pedimos más. O si nos dan, es malo. Claro.
Pues mira, voy a poner un ejemplo y creo que lo vamos a entender. Acabamos de vivir el Orgullo de Madrid, que llevamos muchos años, ¿no?, viviéndolo y disfrutándolo. Desde algo básico, como es los escenarios que se ponen en la vía pública, con los conciertos,
mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
O sea, yo estoy un poco cansado de siempre cuando hacen entrevistas. El impacto económico del orgullo, además, es para la ciudad. O sea, para la organización no es. O sea, si nosotros no cobramos entrada por nada, entonces tenemos que tener una serie de servicios. Entonces, poner un escenario en la vía pública requiere un trabajo enorme. Una empresa de producción, un ingeniero, un plan de autoprotección, de seguridad, unos técnicos, un servicio de limpieza, un servicio de seguridad privada, unos urinarios públicos que estén allí, almacén, abastecimiento, materiales, luces, un montón de cosas, artistas que vengan a actuar, que aunque la mayoría no cobran por actuar, evidentemente si vienen con una banda, el vocalista, el artista, el grupo, puede decir, no, yo regalo mi arte al colectivo, pero... un técnico que está manejando la mesa de sonido o un guitarrista que es un contratado dice, yo es mi trabajo y cobro por mi trabajo. Y es entendible, y es entendible. Entonces, es una factura muy alta. más todas las reuniones que hay que tener durante todo el año, porque tenemos que ser escrupulosamente, cumplir escrupulosamente toda la normativa municipal, regional y estatal que hay, de gestión de residuos, de un montón de cosas. Entonces, para todo eso es la financiación. O sea, pongo esto como ejemplo, ¿no? Hay muchas otras cosas más que me interesan más, quizá. Me interesa el festival cultural que hacemos, más de 250 actividades culturales. El programa de derechos humanos, el Summit, con más de 50 ponentes de los 5 continentes que vienen y que también es de registro, es de forma gratuita y que se hizo este año. Una jornada se hizo en Casa de América, otra jornada se hizo en colaboración con la Asociación de Abogados contra Delitos de Odio, se hizo en el Hotel de las Letras, otra jornada se hizo en la Secretaría de Estado de Igualdad y otra jornada en la sede de las instituciones europeas, en Paseo de la Castellana, donde puedes contrastar y hablar de cómo es la situación del colectivo LGTBI en todo el mundo. Esto es importantísimo. Todo eso pues son viajes, son hoteles de ponentes que tienes que traer, gastos, el equipo de trabajo que lo está haciendo. Bueno, pues evidentemente lo mínimo es a los ponentes que vienen un día pues les pagas una comida, o sea, todo eso va sumando. Los transportes, llegamos a un acuerdo con la Federación de Taxi, también con Uber, porque al final la movilidad es importantísima, ir a recogerlos, los gastos, o sea, todo eso va sumando. La promoción, la cartelería, la web que funcione, o sea, son un montón de cosas que hay que pagar, que hay que afrontar, y el dinero se utiliza para eso. Creo que además hacemos un esfuerzo de rentabilidad del trabajo. Tenemos una oficina permanente que funciona todo el año, en un espacio en el que estamos, precisamente ahora es un espacio de coworking, donde pagamos un alquiler mensual, lógicamente, por estar aquí. Tenemos un personal administrativo, es decir, al sí, final...
Porque también es... a mí me parece interesante esto, porque... volviendo siempre a esto de, bueno, yo no me considero un crítico del orgullo, pero soy un crítico en sí, algún sentido. Eso lo decía muy bien Uge San Gil el otro día, la presidenta de la Federación Estatal, que, bueno, ella misma sí, es crítica de lo que ella misma organiza, sí, sí, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que creer que porque alguien te da un financiamiento ya, y no es de tu simpatía, es como malo, y si te ayudan financieramente alguien que es de tu simpatía, es bueno, es algo medio hipócrita.
Sí, totalmente.
Es algo medio hipócrita, ¿no? Y sin sí es cierto que hay algunos, por ejemplo, si querés entramos ya a lo del World Pride de Nueva York, fueron un poco más excluyentes en ese sentido, sí, desde mi punto de vista, ¿no? Con la participación de estos sectores más... invisibilizados o con más requerimientos más mediatos como el colectivo latino migrante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pensás de eso? ¿Y qué pensás un poco, qué balance chiquito, en pocas palabras, sobre el World Pride de Nueva York?
Bueno, yo antes de entrar en eso voy a tratar de resumir un poquito todo lo que hablaba antes dando 3 ejemplos y lo dejo ahí para que la gente valore. Yo no voy a hacer una valoración. Tenemos el Orgullo de Madrid que conocemos, sabemos cómo funciona. He estado tratando de explicar un poco nuestra financiación, que es pública y privada, de dónde viene, para seguir teniendo un orgullo accesible a todo el mundo y gratuito, que lo puedan disfrutar de forma gratuita. Tenemos otro ejemplo, antes hemos hablado de él, de autogestión, como es el Pride de Estocolmo. El Pride de Estocolmo que se hace, excepto la manifestación, se hace en lo que se llama el Pride Park. Para poder acceder a él, tienes que comprar una pulsera que son entre 50 y 80 euros. Con ese dinero que se recauda con las miles de pulseras que se venden, ellos hacen ese festival. Evidentemente esto deja fuera a mucha gente que no pueda tener ese dinero para acceder. Hay otro ejemplo curioso, también en Suecia. Lo hablo para que veamos cómo las comunidades se organizan, ¿no? En la ciudad de Göteborg, en el West Pride, hay un acuerdo interno de tal manera que ellos tienen también un Pride Park que es gratuito. ¿Cómo se financian ellos? Hay un acuerdo mediante el cual todas las empresas, instituciones, organismos que colocan la bandera LGTB dan un donativo a la organización que organiza el orgullo, mediante la cual financian el orgullo. Esto dicho así puede parecer, ¿cómo que están vendiendo la bandera? Bueno, alguien puede pensar que es así, pero a ellos les funciona. Es una ciudad pequeña, evidentemente, de poca población, y han decidido que esa fórmula, así no tienen que pedir dinero a financiación pública, y las empresas, bueno, hay otras empresas que también apoyan, pero la base fundamental de su financiación es esa. ¿Podemos criticarlo o no podemos criticarlo? Pero son diferentes. Lo que quiero decir con esto es que diferentes fórmulas, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de ver cuál es el objetivo final, ¿no? Sin decir que todo vale por la causa. No me refiero a eso, ¿no? Y referente a lo que me decías, pues sí, yo creo que efectivamente determinadas fórmulas de orgullo, como pienso que ha pasado en el World Pride de Nueva York, son excluyentes con determinadas minorías. Tener una forma de organización del orgullo donde todo es en recintos cerrados, excepto dos momentos maravillosos, tres momentos maravillosos que hubo, como fue el día de Stonewall, el 28 de junio, en Greenwich Village, que fue maravilloso, fue emocionante estar ahí con esos discursos. Hasta la propia Lady Gaga, estuvo el alcalde. Ahí vivías el espíritu de Stonewall, eso es cierto y es verdad. Bueno, y luego la manifestación. Yo no he vivido nunca una manifestación tan increíble como la que vivimos en Nueva York el 30 de junio. O sea, estábamos nosotros como grupo de Madrid, que íbamos, estábamos citados a las 11 de la mañana, ya habían empezado una hora antes y era la medianoche y no había terminado la manifestación. Sí. O sea, que yo... Porque al final te das cuenta que lo que es en la calle, cuando le das la oportunidad a la ciudadanía de participar, es donde está el espíritu del orgullo. Lo que haces en recintos cerrados, al final tú pones un filtro.
Totalmente, ¿no? Y además previo pago, claro, es para un sector.
Y no solo eso, sino también, por ejemplo, la Conferencia de Derechos Humanos, no se da voz, donde no se hizo un esfuerzo, que creo que en Madrid sí hicimos, de tener una radiografía de cuáles son las diferentes realidades, donde se le encarga a un agente externo, seguramente especialista.
De Garrón.
De Garrón.
De Garrón.
De Garrón.
De Garrón. Es parte de la red de podcast de El Baile.
De Garrón.
De Garrón.
De Garrón.
Y al teléfono. 3, 2, 1.
Criterios de adjudicación o tus criterios de selección, mejor dicho, de los ponentes, no responden. Responden a otro tipo de criterios, quizá de rentabilidad económica. No me refiero, o sea, que cueste menos a la organización traer a este ponente, a este otro. No lo sé cuáles fueron sus criterios, pero sí que creo que se les puso encima de la mesa una oportunidad de que se escuchara la voz de Latinoamérica, que además lo estábamos trabajando en coordinación. Diferentes, estábamos trabajando con Gustavo, con Buenos Aires, lo estábamos trabajando con gente de Costa Rica, lo estábamos trabajando con gente de México, y ese panel no salió. Es que más, no es que no salió, es que nunca nos respondieron. Nunca nos respondieron. Entonces, creo que es una oportunidad perdida. O sea, yo hay cosas de Nueva York que creo que es una oportunidad
perdida. Que en la Conferencia de Derechos Humanos del 50 años de Stonewall, uno esperaría que igualara por lo menos al Summit de Madrid. Y sin embargo, de 2017, ¿no? Y sin embargo fue algo tan chiquitito, tan oportunidad perdida de hacer una declaración final que
Gustavo, yo ni siquiera lo pongo que no lo comparo con Madrid. O sea, creo que las cosas son diferentes. No es, para mí no es el hecho de que igualara a Madrid. No. Lo grave o lo triste para mí es, señores, ¿qué estamos celebrando? El 50 aniversario de Stonewall. Hay una parte importantísima que ellos hicieron muy bien, que es rememorar el pasado, homenajear. Pero es que hay que mirar al futuro. Y eso es lo que no estaba. Lo que no estaba es dónde tenemos que seguir avanzando. ¿Dónde son las zonas críticas de este mundo tan grande donde el colectivo LGTBI está invisibilizado, está perseguido, está amenazado y esas voces se tenían que escuchar? El 50 aniversario de Stonewall no puede ser un punto y aparte, no puede ser un punto y mirar atrás, tiene que ser un punto y seguido, casi ni un punto, una coma. Es decir, hemos avanzado, pero queda muchísimo por hacer. Desgraciadamente, queda muchísimo por hacer. Con lo cual, tienes una oportunidad de, más que de, no solo de homenaje al pasado, sino de impulso hacia adelante. Y creo que eso faltó. Y creo que eso es la oportunidad perdida. que no se escuchara eso, ¿no? Que no se escuchara las voces de Latinoamérica. No se escucharon en una comunidad.
Sí, en una comunidad que está llena de inmigrantes latinas, inmigrantes latinos que querían participar, claro, y que hicieron sus actividades, sí, alternativas, claro, desde la marcha trans el día 28, desde la Queer Liberation March el mismo 30, sí, que después muchas compañías y compañeros fueron a la marcha.
Sí, sí.
Entonces digo, ahí también sí por ahí cobra un poco más de importancia cierto orgullo crítico para decir, bueno, eso, el orgullo es de todas y de todos. Sí. Me interesa esto que decís, lo de una coma para seguir.
Sí.
Si tuvieras en tu poder la posibilidad de construir algo o dirigir la agenda del colectivo internacional hacia eso que hace falta, ¿cuáles serían dos o tres, el podio de lo que hace falta?
Bueno, yo lo tengo claro. Creo que hay mucho. Hay mucho por hacer, ¿no? Y hay muchas, desgraciadamente, en muchas regiones del mundo donde hay que trabajar. Pero creo que hay que ser efectivo. Desde un orgullo como el de Madrid, totalmente incluido en las organizaciones europeas, trabajamos en Europa, pero fíjate, a mí me cae más lejos lo que se está avanzando con los compañeros y compañeras de Europa del Este o de los Balcanes, que hay mucho por hacer todavía. Creo que para nosotros es importantísimo, como colectivo internacional y mundial, caminar juntos y avanzar con quien tiene que tirar del carro en los próximos años, en los próximos, muy próximos, antes de ya, y es en Latinoamérica. Clarísimamente. Clarísimamente. El problema de Europa del Este es un problema heredado de hace muchísimos años. El problema de los Balcanes es un problema donde se influyen mucho las religiones ultraortodoxas, cuestiones políticas, conflictos que hay que ir resolviendo poco a poco, pero creo que se está trabajando en el buen sentido. Creo que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, los eurodiputados, o sea, hay herramientas potentes y fuertes para conseguir, a través de las embajadas, que eso se vaya revertiendo. Claro, ahí entramos en un conflicto con los intereses económicos, los acuerdos, mirar para otro lado porque nos interesa más. Ya sabemos cuál es la agenda europea, ¿no? Muy complicada, muy compleja, el tema de las migraciones. Pero si no marchamos, si no vamos junto a las compañeras y los compañeros de Argentina, de Centroamérica, de México, de Brasil, que ahora están con una losa encima, que ojo, no es Bolsonaro. Bolsonaro simplemente es el monigote puesto por los evangelistas que están laminando los derechos no solo del colectivo LGTBI, sino los derechos fundamentales de muchísimos sectores de la sociedad, en una estrategia muy inteligente desde su punto de vista, y que hay que parar ya. Hay que parar ya. Entonces ahí es donde hay que trabajar.
¿Y cómo se abre ese diálogo? Porque uno, yo pienso, ¿no? ¿Qué importancia el hacerlo todos juntos, levantar un muro contra todos estos fenómenos de los gobiernos fundamentalistas, de los totalitarismos, de los movimientos ligados a los fundamentalismos religiosos? ¿Cómo se hace para hablar con esos compañeros y compañeras que creen que porque, no sé, estás en AEGAL, pasas a ser un enemigo o alguien de la vereda enfrente, ¿no?
Pues yo creo que se hace de la siguiente manera. Se hace cambiando la estrategia de las organizaciones internacionales en las que, como he dicho, milito y estoy desde el año 2007. He tenido amplias discusiones, conversaciones con mis compañeros en la Junta Directiva, no tanto de POAP, en este caso Latinoamérica, sí de Interprime, donde les hemos dicho, señores, nos estamos equivocando. La fórmula que ha funcionado en el pasado de reunirnos en ciudades de América, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y aplicar un scholarship program, un programa de becas y ayudas para que vengan seis activistas de México, de Paraguay, de Uganda, de no sé, a que escuchemos, esto ya está obsoleto. No funciona. Hay que dar la voz y el protagonismo a las organizaciones, porque si no, no van a creer en nosotros. La organización tiene que hacer un esfuerzo enorme, primero, para impulsar la creación desde dentro de esa pata que hace falta, que es Interpret Latinoamérica. Se tiene que crear en Latinoamérica. No se puede crear en Boston, no se puede crear en Nueva York, no se puede crear en Copenhague. Es absurdo. Es ilógico. O sea, hay que darles las herramientas para que se organicen de una forma autónoma y se incorporen a ese movimiento global y mundial con voz propia, con organismos de gestión propios, con estatutos propios, con junta directiva propia y demás. Y que representen, y con representatividad propia.
Claro, te decía eso, y con referencialidad, porque por ahí una persona de Argentina o de México, no sé qué, tiene las posibilidades de hacer como una llegada a estas organizaciones internacionales, pero después no representa nada en sus propias ciudades.
Con lo cual, lo que tiene que hacer la organización, y esta era la discusión, la conversación que yo tenía, es la organización tiene que ya organizar una conferencia en una de estas, en una ciudad de Latinoamérica. Que anda que no hay. O sea, desde México hasta Buenos Aires. O sea, la enorme diversidad geográfica, étnica,
sí, y cultural. Los enormes, y las enormes manifestaciones del orgullo.
Efectivamente.
Entonces, y los activismos de hace 50 años. Digo, hay ahí, ¿no? Hay una mirada de privilegio, si quieres llamarla, que va a ser muy difícil romperla.
Yo, mira, recuerdo en esta visita a Costa Rica, pues bueno, lo recibió la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, y yo le arranco un compromiso. Si es cierto que nos reciben, y si es cierto que, bueno, también es verdad que venía Mónica Naranjo con nosotros, que fue nuestra mayor embajadora, pero ya es a lo que voy. Ya hicimos una agenda de Mónica Naranjo que se empezó a construir aquí con la embajadora de Costa Rica, donde le quitamos todo ese aspecto de diva que tiene. Hicimos una agenda política, que era lo que nos interesaba. Si yo me he tenido que servir de que Mónica Naranjo venga con nosotros para que me abran las puertas de la casa presidencial, me vale. Y le hemos dado un mensaje y le hemos dicho, en un año y medio o dos, ustedes tienen que estar organizando una conferencia de derechos humanos LGTBI aquí. O de toda Latinoamérica, o por lo menos de Centroamérica. Y tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que trabajar en eso. Y en esa conferencia tienen que estar las organizaciones que en el día a día luchan, que se dejan la piel y hasta la vida. Porque las compañeras trans de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, se dejan la vida. Son asesinadas en las calles. La esperanza de vida de una mujer trans en el mundo es 50 años. En Centroamérica se reduce a 30, 34 años. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que se sigan financiando campañas como yo vi en las calles de Tegucigalpa, de la vergüenza, como los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, mientras se está produciendo un genocidio contra el colectivo trans en las calles, bajo el silencio cómplice de las autoridades. Esto no puede ser, esto hay que denunciar.
Bueno, pero es toda Latinoamérica, porque Argentina también, ¿no?
Argentina también pasa, efectivamente. Entonces, yo creo que la fórmula es esa. Si nosotros hemos hecho algo, si nosotros hemos aprendido algo, yo todo lo aprendí de Pedro Cerolo, fue mi motor y quien me ayudó y me abrió la mente a esto. Todo eso, toda esa experiencia, tenemos que ponerla al servicio de sentarnos en una mesa a trabajar juntos, porque la comunidad LGTB es global y es mundial. Porque nuestra bandera, la que nos identifica, y las otras banderas que identifican también al colectivo LGTBQI+, son banderas de amor, son banderas que no se refieren a un espacio geográfico, sino a una forma de sentir, una forma de amar, una forma de identidad. Y son banderas de derechos humanos. Entonces esa bandera, como no tiene límites geográficos, creo que es la que nos tiene que iluminar para trabajar juntos en esas mesas que hay que crear ya. Porque si no lo hacemos, si no impulsamos esas reuniones de trabajo, nos ponemos a trabajar codo con codo con las organizaciones y les damos o compartimos nuestras experiencias para que formen parte de esa comunidad y de esas organizaciones, van a desconectar. Y las organizaciones como tal, Interpride, EPOA, u orgullos como los de Madrid o Nueva York, en 10, 12 años a lo sumo van a desaparecer. ¿Vale? ¿A desaparecer?
Sí, o no van a ser...
O serán una fiesta.
O no serán referencialidad de nadie ni nada, como pasan con algunas otras organizaciones internacionales de mucho renombre, pero de poco contenido.
Entonces, ¿no? Creo que es importantísimo. Creo que es... Y yo creo que en la agenda está eso. Por supuesto, también está en la agenda... mira, yo una de las cosas que me quedó del World Pride de Nueva York, quizá lo más importante que me traje no fue la manifestación, por supuesto que sí, bueno, todo lo que viví allí, pero lo más importante es que tuve la oportunidad de tener con unos compañeros también de Interpride una reunión en la ONU. Esto es muy importante, poder entrar allí y decirles: señores, hay que hacer cosas, hay que trabajar, y que se esté estudiando la posibilidad de que nuestra organización Interpride entre a formar parte del ECOSOC. Creo que es un paso muy importante, o sea, que nuestra voz, la voz del colectivo LGTBI, se escuche por los protagonistas del colectivo LGTBI, no por alguien que te representa delegado en la sede de las Naciones Unidas, como también lo estamos trabajando en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Es fundamental y es básico. Tenemos que tomar las instituciones pacíficamente, como es hecho siempre, pero tenemos que participar de donde se deciden y donde se debaten las políticas. Eso es importantísimo, fundamental. Pero para eso es clave esa unión, esa construcción y llevar el foco. O sea, creo que el orgullo es un elemento, es una herramienta poderosísima. Aprovechémonos de esa herramienta, aprovechémonos del impacto mediático que tiene, y llevemos grandes celebraciones, hagamos de las celebraciones de Latinoamérica, pongámoslas en la agenda internacional, que la gente vea, que participe, y llevemos eventos, como puede ser un World Pride, como puede ser allí, o como puede ser una conferencia, como puede ser una asamblea de Interpride. Hay que constituir ese Interpride Latinoamérica. Yo creo que eso es lo prioritario.
Muchas gracias, Juan Carlos.
A vosotros, siempre.
Tiene la forma de un gato en un balcón, tiene la forma de tu voz. La claridad de saber que no hay nada en el placar, que no hay pretextos para reformular, es una perversión. Una paliza a la sensibilidad. Prefiero el desamor. Prefiero cartas marcadas. Prefiero magia derramada a esta desilusión.
Escuchábamos Palta porque... Palta, entre otras músicas, y son parte de Mucava, que son músiques unides vamos a decirlo así, porque es con X en realidad, de Cava. Así que esta agrupación, este colectivo, está organizando un ciclo de conversatorios que empezaron el martes pasado y siguen a partir de hoy, martes 9. Si lo estás escuchando otro día, hay actividades el 16, el 23 y el 30 de julio a las 9 de la noche en Rabia Bar. Pero mejor nos cuenta Marisa, la cantante de Palta, de qué se trata este conversatorio que están organizando las Músicas Unidas por Cava. Mucava, así se llama, así encuentran este colectivo en redes sociales.
Hola a toda la comunidad del Baído, queremos invitarles a Ultravioleta, el ciclo de conversatorios y música por una cultura transfeminista que estamos organizando desde Mucava, Músiques Unides en Cava. Apuntamos a generar un espacio de intercambio para quienes se sienten atravesadas por la lucha transfeminista. El ciclo continúa los martes 16, 23 y 30 de julio desde las 21 horas en Rabia Bar, Costa Rica 4901. La entrada es libre y gratuita y el objetivo de este ciclo es brindarnos un espacio de contención, de información, de debate sobre el ámbito cultural y, lo más importante, generar el encuentro. Así que les esperamos, pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, somos Mucava o Músiques Unides en Cava. Cada noche cerramos con un proyecto musical del colectivo en vivo, así que nos vemos, quedan todos los martes de julio en Rabia Bar.
Palta va a estar cerrando este ciclo el 30 de julio. Ese día participan del conversatorio Red de Mujeres en el Sonido y Sellos Discográficos. También va a estar Goza Records, va a estar Barbie Recanati hablando de Goza Records, el sello discográfico feminista que nació con el compromiso de apostar a la igualdad, dicen. Y también va a estar tocando, como decíamos, Palta, así que nos quedamos escuchando una canción más de las chicas y los invitamos nuevamente a participar de este conversatorio con entrada libre y gratuito que se hace todos los martes de julio en Rabia Bar, que queda en Costa Rica 4901.
Enero trajo el amor, julio solo frío y muerte. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuvo aquí.
Won't come back. vineyard means a worm that ever seen. Guess if you say so, you better pack things and go.
That's right.
It rolled down and won't come back no more.
¿Qué estás leyendo?
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 Bueno, yo les vengo a hacer un ¿qué estás leyendo? Súper tramposo, porque en realidad voy a charlarles de unos libros que estoy medio releyendo, pero porque vienen con una recomendación, que es un ¿qué estás viendo? También. Los invito a que vayan a Netflix a buscar la serie Armistead Mopins, Tales of the City. Es una serie nueva basada en la serie de libros de Tales of the City de Armistead Maupin, basada sobre todo en los últimos tres libros. Yo les hago un poquito de historia para poner en contexto. Maupin empezó a escribir estos libros en el año 76 de forma seriada, salían publicados en un diario como columnas diarias, y después de varios años empezó a tomar ya la forma de libros. Maupin escribió 9 libros con esto. Los primeros 3 se llaman Tales of the City, More Tales of the City y Further Tales of the City. Los 2 primeros están editados en español como Cuentos de la Ciudad y Más Cuentos de la Ciudad. Los demás, la verdad, se los debo si están traducidos o no. Luego escribió 3 libros más que siguen a los mismos personajes y todo lo mismo. Los primeros 3 libros son, pónganle, del año 76 al 80. Los otros 3 son el resto de los años 80. Y se llaman Baby Cakes, Significant Others y Sure of You. Son un poco más adultos, si se quiere, y están más escritos como libro. Los otros, recuerden, estaban siempre publicados como una publicación que salía todas las semanas, así que esto pasa a ser ya un libro con otra estructura. Como les decía, esto es durante los años 80. Uno de los personajes principales de Maupin es Michael Tolliver. Al final del último libro, Michael da positivo por HIV, y Maupin decidió no seguir escribiendo porque, como él declaró en su momento, seguir escribiendo los libros significaba escribir la muerte de su protagonista, y él quería evitar hacer esto. El tema es que en el medio, durante los 90, mientras Maupin escribía otras cosas y se empezaron a adaptar a los libros al formato miniserie para la televisión, aparecieron los cócteles antirretrovirales y Maupin decidió escribir un libro que se llama Michael Tolliver Lives, Michael Tolliver Vive, donde nos cuenta 15 años después del último libro qué pasó con Michael Tolliver. Este libro fue súper recontra bien recibido, y entonces le siguieron otros 2 libros que se llaman Mary Ann y Notom. Mary Ann Singleton es otro de los personajes principales, y el último, que se llama The Days of Anna Madrigal. Anna Madrigal es la emblemática mujer transgénero que de alguna manera une las historias de todos los protagonistas. Netflix compró los derechos de Tales of the City. Hicieron una miniserie nueva que está ligeramente basada en estos últimos 3 libros, en Michael Tolliver Lives, Mary Ann in Autumn y The Days of Anna Madrigal, basándose en estos protagonistas que son de todo el espectro LGTB, varones gays, mujeres lesbianas, mujeres trans, y agregando algunos personajes nuevos donde hay varones trans, hay personas que se identifican como queer, y actualizando un poco también el discurso racial. Siempre en la ciudad de San Francisco, y hicieron una miniserie hermosa que cuenta con el elenco original de Laura Linney y Olympia Dukakis, pero también nombres nuevos como Ellen Page, conocidísima por todos, aparte de ser una torta emblemática, una actriz sumamente popular, y Mary Bartlett, que era uno de los protagonistas de la serie Looking, haciendo el personaje de Michael, que de hecho es la tercera vez que lo recastean a Michael en estas series. ¿Por qué les digo esto? Porque Netflix además compró los derechos de las primeras miniseries. Así que si buscan en Netflix Tales of the City, se van a encontrar con Tales of the City, la miniserie original del año 90. se va a encontrar con More Tales of the City, que es la segunda miniserie, que se ve del año 96, una cosa así, y con Further Tales of the City, que es la última miniserie que se había hecho, que es del año 2001. Después está Armistead Mopin's Tales of the City, que es la producción original de Netflix, la que está filmada en HD, la que tiene verdadera diversidad queer, música más contemporánea, a Ellen Page, a Mary Bartlett y todos los demás, que es la que se hizo ahora, que yo de hecho les recomiendo que empiecen viendo esta. Y también hay un documental muy lindo sobre Mopin, producción original de Netflix, por si no saben quién es, si no saben qué es la Tales of the City, ya sea porque se engancharon mucho con la historia y quieren verlo, o si antes de meterse a ver horas y horas de miniseries, quieren saber un poco sobre el autor y de qué se trata la historia. Los libros son muy lindos, tienen algunas cosas un poco ingenuas, si se quiere, pero son como hace 40 años, primeros libros donde había verdadera diversidad y un concepto al cual Mopin va todo el tiempo, que es el de familia lógica, en oposición a la familia biológica, ¿no? La familia que nosotros elegimos. Y bueno, ver las miniseries da también un poquito de ganas de volver a los libros. Como les decía, en español están los dos primeros seguros. Mis favoritos en este momento son los últimos tres, especialmente Michael Tolliver Lives, para los putos viejos como nosotros, la historia de este puto de casi 60 años que después de una vida bastante agitada se pone en pareja con alguien mucho más joven y los ajustes que eso requiere. Está muy bueno, la miniserie lo muestra un poco también. Y nada, se los recomiendo, les recomiendo los 9 libros, especialmente los últimos 3, les recomiendo la miniserie original de Netflix, pero las otras 3 que Netflix también puso, y les recomiendo el documental de Mopin.
Buenas, acá Rubén Gauna, y bueno, me están preguntando qué estoy leyendo. En este momento estoy leyendo varias cosas, en realidad por culpa de que soy adicto a las colecciones de los kioscos y empecé con la colección de Stephen King, esta que está saliendo en tapa dura, y estoy leyendo It, y tenía ganas de leerlo porque bueno, yo soy de los que ve primero la película y después lee el libro, así que bueno, estoy aprovechando para leer la novela. Y como dije, leo varias cosas a la vez, porque más que nada yo leo historieta, aunque Pecoraro diga que es un género menor, una falsa literatura, también por culpa de las colecciones. Y bueno, estoy coleccionando los tomos de Salvat, que reeditan sagas de Marvel, de superhéroes, y están muy buenas porque rescata un montón de, por lo menos una de las colecciones rescata historietas de los 70s que valen la pena tener y que a veces son difíciles de conseguir. Bueno, aprovecho el espacio para comentarles a todos que la semana que viene volvemos con Alcira y nuestras columnas de series argentinas, y bueno, arrancamos con todo haciendo un resumen de lo que estuvo pasando en la televisión desde enero hasta la fecha, así que vamos a hacer un breve repaso por las series que bueno, que no llegaron a mitad de año, pero que vale recordar. Y bueno, hay un par que se están viendo en este momento, y también hoy estuvimos hablando que vamos a preparar un especial sobre un documental que anda dando vueltas ahí por Netflix y que va a traer nuevas generaciones de fanáticos de una mítica banda española. Bueno, los esperamos. Chau, chau.
Yo estoy leyendo Menos Drama y Más Banana, de José Mola, cuyo verdadero nombre es José Cuadrado, es un periodista y además activista LGTBI, que es catalán, muy joven. Y bueno, el libro, según su autor, es un himno contra la depresión, la negatividad y la mala onda, y cuyo único o principal objetivo es hacer reír a través de contar una historia y deambular por la ciudad de Barcelona.
Mi querida Dani Nández me contagió una pasión, que es la pasión por Jeanette Winterson, así que en el que estás leyendo del día de hoy me toca hablar de Fruta Prohibida, el libro del año 85, el primero de Jeanette Winterson, que habla un poco de su historia, de su vida, es una biografía, una autobiografía escrita de muy joven, con apenas más o menos 18, 19 años la escribió, así que es muy interesante. Después ella escribe otra biografía mucho más adelante, que con esa que me la contó Dani Nández, por supuesto, la conozco, que es ¿Para qué ser feliz cuando puedes ser normal?, que es una frase que le dice su mamá a ella. De Fruta Prohibida se hizo una serie en Inglaterra, en la BBC, si no me equivoco. Así que bueno, para conocer un poco de Janet Winterson, esa es una obra interesante. Y si no, ¿Para qué ser feliz cuando puede ser normal?, que ya le leí varias veces también. También recomiendo La Pasión y El Power Book, que son librazos de la Winterson, como le dice Dani Nández. Así que bueno, aprovecho y le doy el pase a ella para que nos cuente qué está leyendo.
Estoy leyendo varias cosas a la vez. Por un lado, acabo de terminar 1984 de George Orwell, que más que una lectura es una relectura. Me interesaba volver a este libro para ver cómo había sobrevivido al tiempo, y les diría que, dado el presente en el que vivimos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con cuestiones de comunicación, el libro ha crecido en vigencia. Se los recomiendo enormemente. Por otro lado, estoy leyendo El curioso, empecé hace poquito, ni bien terminar con 1984, El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Esta lectura surgió de una charla post-podcast, de algún modo, y es un libro que ahora está muy en boga porque se está haciendo la adaptación teatral. Y desde ya les digo que es súper interesante y muy original el punto de vista, es decir, más que el punto de vista, el narrador, quien es el que cuenta este cuento. Así que todavía no les puedo contar mucho más porque recién empiezo, pero desde ya estoy súper enganchada con la forma de contar. Y luego, bueno, son otras lecturas que voy atravesando a lo largo de los años, que son intereses como más de fondo. Estoy con el tomo de los diarios de Virginia Woolf, con el tomo que va de 1925 a 1930, y con la genial biografía escrita por una compatriota, la biografía de Irene Chiquiar Bauer, que se llama Virginia Woolf, La vida por escrito, que es una genialidad en el sentido de que nos permite vivir prácticamente año por año la vida de Virginia, con un nivel de detalle y con una rigurosidad en la investigación que es digna de mención. Para los fanáticos de Virginia Woolf, la Biblia.
Los dejamos hasta la semana que viene, que nos vamos a estar encontrando, como decíamos, con nuestro querido Gauna para hablar de algunas producciones nacionales que ya están en la televisión y algunas perlitas más, por supuesto.
Bueno, gracias otra vez por escucharnos y nos volvemos a escuchar la semana que viene, probablemente ya todos juntos en el estudio nuevamente. Los queremos. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
Buscarnos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube.
Twitter, seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter y YouTube.
@El Baído.